Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Arranca la noche de COPE en su edición ya de martes, 15 de diciembre. Y te voy a pedir que eches un vistazo a tu alrededor, ¿eh? Que empieces a mirar cuántos aparatejos tienes. Seguro que muchos inventos te hacen la vida más fácil. Pues de eso vengo a hablarte en esta primera parte de la noche de COPE. Vivimos rodeados de tópicos y muchos de ellos nos señalan directamente a los españoles. Desde el extranjero nos acusan de ser poco trabajadores y que nos gusta vivir del cuento, pero nada más lejos de la realidad. España siempre ha despuntado por ser un país ingenioso y repleto de emprendedores e inventores. Y sobre todo este ingenio que nos rodea, vamos a hablarte en estos primeros minutos de la noche. La fregona, el submarino o la calculadora son solo algunos de los inventos que lleva la firma de Made in Spain. Y también otros inventos tan ingeniosos como estos que han contado sus creadores en Herrera en COPE.
Yo he inventado un aparato para ponerme los calcetines. Mete usted el pie dentro del calcetín y por el corte transversal saca usted el pie. Y cuando saca usted el pie, saca usted el calcetín, apuesto.
Un asa para agarrar la lata de cerveza, como si fuera una jarra de cristal.
Como una especie de orinal para perros. Le llamo pipical y a mí me ha solucionado la vida.
Bueno, pero existe un grupo de inventos que a la industria no le interesa porque no los considera lo suficientemente comerciales o porque duran demasiado. Esta noche vamos a hablarte de tres de estos inventos. Te voy a presentar a Vidal López. Él es inventor, ha inventado un calefactor de bajo consumo que dura hasta 30 años. En cuanto Vidal da ese dato a las empresas a las que les presenta su patente para que la financien, estas le cierran la puerta en las narices. Algo parecido le ha ocurrido a Benito Muros, el inventor de la bombilla eterna, reparable y sostenible. Benito no conseguía comercializarlas porque las empresas no veían rentable comercializar algo que es eterno. Pero, atención, tenemos buenas noticias para Benito, por fin lo ha logrado. Enseguida nos va a contar cómo. Y charlaremos también con Javier Ferrandiz, que vende, ojo, ataúdes de cartón. Un invento que lleva décadas en el extranjero, pero que cuesta, que aquí lo entendamos, ¿eh? Le cuesta despegar aquí en España. Solo una funeraria en Barcelona ha llamado a las puertas de Javier en los últimos días para interesarse por este tipo de ataúdes. Estos son nuestros tres inventores de la noche de COPE. Llevan años luchando por comercializar sus productos. Por eso esta madrugada nos preguntamos, ¿qué se necesita para ser inventor? ¿Qué necesita un inventor para que su invento tenga éxito en pleno siglo XXI? A esta pregunta dará respuesta José Manuel Vega, experto en ventas y estrategia digital. Esta noche, como digo, hablamos de inventos y sobre todo de ingenio español, y de eso también queremos hablar contigo en la noche. Carlos Márquez, ¿qué tal?
Buenas noches, Beatriz, ¿qué tal estás?
Yo muy bien. ¿Estamos despiertos?
Estamos más despiertos que nunca.
¿Tenemos los motores encendidos?
Encendidísimos, todo chequeado, todo en marcha. Y ya preparados para, pues bueno, para pasar una noche de martes maravillosa, porque ya es martes, ¿eh?
Que te veo con la bombilla encendida. ¿Sí? No sé si es una bombilla de estas eternas, pero te veo con la, como los cómics.
Es de bajo consumo.
Es una de estas de bajo consumo. Algo se te ha ocurrido. Cuéntanos qué pregunta exactamente le planteamos hoy a los
Búhos. Tú lo has dicho, hoy vamos a empezar el programa hablando con tres inventores españoles que nos van a contar todas sus creaciones. Por eso queremos preguntar esta noche a todos nuestros queridos búhos, ¿cuál es el invento que ha cambiado tu vida? ¿Cuál es ese invento que, pues bueno, ha revolucionado nuevas tecnologías? Ahora escucharemos a Beatriz Calderón porque nos ha traído una cosa que a mí me ha dejado con la cabeza volada. ¿Cuál es el invento que prefiere Beatriz Calderón? 661-201-512 es el teléfono, como siempre, de WhatsApp de la noche de COPE. Y ahí podéis enviar todos vuestros mensajes, notas de audio y lo que necesitéis. Y en Facebook y en Twitter, por supuesto, podéis seguirnos y dejarnos vuestros comentarios en @lanochedecope.
Y además de inventos, esta noche, esta madrugada, te voy a contar la sorprendente historia de salvación que ha protagonizado un niño de solo 4 años. El WhatsApp nos ha cambiado la vida, es una herramienta que nos ayuda mucho, ¿verdad? En nuestro día a día nos comunica con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros de trabajo, a pesar de la distancia, incluso nos hace retomar amistades. Pero un pequeño de apenas 4 años lo ha sabido usar para salvar la vida de su madre.
Es un pequeño héroe. El niño, pues decía que la mamá lloraba.
En unos minutos te cuento cómo el buen uso de las tecnologías en los más pequeños pueden ser tan beneficiosas. Y de Valencia nos vamos a ir hasta Granada, donde un grupo universitario se han dedicado en los últimos meses a escribir cartas a personas mayores que viven en residencias para aliviar su soledad. Cartas con palabras alentadoras y llenas de cariño como estas.
Te escribo para decirte lo asombradas que estamos de la fuerza y coraje.
Actitud positiva, ya que pronto saldremos vencedores.
Una batalla más.
Vamos a hablar con uno de estos jóvenes que han escrito cartas, con el profesor que ideó precisamente esta iniciativa y también con una de las personas receptoras, con Mari Carmen. Es una persona mayor de 72 años que emocionada recibe estas cartas que firman los estudiantes universitarios. Esto simplemente es un aperitivo para que te quedes con nosotros hasta las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Seguramente te hayas preguntado más de una vez si queda algo aún por inventar. Bueno, pues aunque parezca complicado, así es. Y resulta que en España tenemos una cantera inagotable de talento y de ingenio. Prueba de ello son los tres primeros inventores en la noche de COPE, que han centrado sus inventos en el ahorro energético y en el ahorro económico. Si te paras a pensarlo, no hay nada que pueda salir mal con una buena idea, ¿verdad? Y con un novedoso producto que además respete nuestro bolsillo y respete el medio ambiente. Eso es lo que pensaron ellos cuando empezaron a diseñarlos. Pero, parece que las empresas se niegan a comercializar estos productos que duran tanto y que son tan sostenibles. En esa situación se ha visto nuestro primer protagonista de la noche, que un día comienza a analizar sus facturas de la luz y llega a la conclusión de que paga demasiado por ellas, por lo que decide crear un calefactor que le permite ahorrar dinero y que además tiene una vida útil prácticamente interminable. Una vez que crea su patente, intenta reunirse con algunas empresas, pero cuando les explica que se trata de un invento que dura mucho, todas lo rechazan. Pero él no pierde la esperanza de que algún día alguien sepa valorar su idea. Él es ingeniero jienense y está con nosotros, Vidal López Olmo. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
¿Cuánto dinero nos permite ahorrar ese calefactor que has creado y cuántos años puede llegar a durar?
Ese calefactor pues permitirá ahorrar aproximadamente la mitad de la factura de calefacción y podría durar entre 20 y 30 años perfectamente. Creíamos que se pagaba demasiado por la electricidad y que seguramente se podrían crear aparatos que consumiesen menos electricidad. Y bueno, el tema de la obsolescencia es un tema que siempre nos preocupa muchísimo a nosotros. Vimos que funcionaba el aparato y decidimos pues jugarnos lo que teníamos, nuestro ahorro y nuestro dinero y nuestro tiempo para dedicarnos a tiempo completo a desarrollarlo, hasta el día de hoy.
¿Por qué tenéis tanta fe en él?
Pues no lo sé, supongo que porque creíamos que tienen que existir máquinas que sean capaces de consumir mucho menos. No sé, conozco autores, bueno, todo el mundo conoce a Tesla, a Meyer, a Adam, a Skelly, hay muchos inventores, científicos, que se dice que han inventado máquinas que de verdad que consumían muy poco. Y nosotros, mi mujer y yo, siempre hemos creído que eso tenía que ser posible. Al menos en el tema de los calefactores lo hemos conseguido y del aire acondicionado. Porque el aire acondicionado también nos consume, un aparato de aire acondicionado consume entre 10 y unas 10 veces menos que uno normal.
Vidal, ¿qué es lo que hace especial a vuestros aparatos? ¿Cómo lo habéis conseguido?
El tema del calefactor ha sido pues crear un tipo de resistencia nueva, una resistencia que hasta la fecha no existía. Una resistencia que en principio parece muy simple, pero bueno, al combinarla con otro tipo de materiales, pues es una resistencia que hemos podido patentar y que funciona proporcionando más calor que el resto de resistencias. Da igual de nicrón, hemos probado comparado con calefactores de nicrón, de aceite, de resistencia, de mica, de termoventiladores, y nuestra resistencia es mucho más eficiente. Así de simple, lo hemos probado.
¿Lo tenéis en casa funcionando ahora este invierno?
Sí, en Alemania. En Alemania, con el frío de Alemania lo tenemos. Hace ya casi 8 años, 9, que nos venimos a Alemania y aquí más o menos donde lo hemos ido desarrollando todo. Y lo estamos probando aquí. Bueno, porque Alemania, lógicamente, es más fría que España, pero es bastante más fría y funciona bastante bien.
Con vuestro proyecto os habéis presentado a distintas empresas para ver si os compraban la idea. ¿Y qué es lo que os ha pasado?
Pues en un principio, cuando nos hemos reunido con ellas, ha sido bueno. Pero cuando ya les enseñé la patente y les dije que lo más importante del producto es que podía durar 20, 30, 40 años y que era no irrompible, pero que bueno, que tenía una vida útil muy alta y que consumía muy poco, me dijeron que eso no lo iba a poder comercializar en la vida.
¿Qué vais a hacer en este caso con la patente? En caso de que finalmente no obtengáis una financiación, la que necesitáis, claro, para comercializarlo.
Nosotros hemos desarrollado otros productos y si no tenemos financiación, pues supongo que lo más cómodo para todo el mundo es que liberemos la patente y que todo el mundo se pueda hacer ese aparato. Si no me dejan comercializarlo, desde luego lo que no voy a hacer es esconderlo. Prefiero que todo el mundo se lo pueda hacer y que todo el mundo se ahorre en la factura de la luz.
Pues desde luego, Vidal, es un acto de enorme generosidad. Muchísimas gracias por ello y gracias también por estar en la noche de COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros y feliz Navidad.
Feliz Navidad. Y seguimos hablando de energía. ¿Te haces una idea de cuántas bombillas se consumen al año en el mundo? Te lo digo yo. La friolera de 7.000 millones de unidades, lo que genera cantidades indecentes de CO2 a la atmósfera que contribuyen al calentamiento global. Por eso nuestro siguiente inventor de la noche decide fabricar bombillas eternas y reparables, no para comercializarlas, sino para demostrarle al mundo que se pueden hacer las cosas de otra manera. Él es Benito Muros, presidente de la Fundación Fénix. ¿Qué hay? Buenas noches, Benito. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Vamos
bien,
a ver.
Muy bien, gracias.
¿Cuánto duran tus bombillas? ¿Y qué beneficios tiene el poder repararlas en vez de tener que comprar una nueva? Cuéntanos, Benito.
Bueno, pueden durar de 80 a 100 años tranquilamente, todo lo que se quiera, porque se pueden reparar tantas veces como se quieran, ¿no? Pero la primera avería se prevé para dentro de 80, 90 años sin ningún problema. Y después se pueden también actualizar incorporando la tecnología más avanzada del momento, porque efectivamente la tecnología avanza, ¿no? Pero lo que evita, y eso es lo bueno que tiene para la sociedad y para el medio ambiente, evita generar ningún tipo de residuo, ya que las puede reparar. Como ha dicho muy bien en la presentación, en el mundo se compran, se venden y se tiran al año más de 7.000 millones de bombillas, que es algo así como 1.000 campos de fútbol llenos solo de bombillas.
Benito, ¿qué te empujó a ti a buscar, bueno, pues otra solución, crear esta bombilla? ¿Recuerdas en qué momento surgió la idea?
Sí, pues fue en 1999 que fui a un viaje a Estados Unidos y me encontré con esa famosa bombilla que está encendida en un parque de bomberos en Livermore, California, un pueblecito de California, y llevaba en ese momento 99 años encendida. Y me pregunté por qué, si hacía 99 años se podía fabricar una bombilla que durara tanto, ¿por qué ahora nos duraban tan poco? Y me choqué de frente contra el término obsolescencia programada, es decir, cómo las empresas, después del crack del 29 de los Estados Unidos, deciden acortar la vida útil de los productos para incrementar así las ventas y mover la economía. Es verdad que en aquellos momentos pues no existían estadísticas de emisiones de CO2 a la atmósfera, ni de agotamiento de materias primas, ni siquiera de lo que es el calentamiento global, ¿no? Y se creó movimiento en la economía, pero actualmente sí sabemos que es dramático lo que está ocurriendo con el cambio climático y tenemos que cambiar los hábitos.
Está claro que perseguías un sueño y además querías que tuviera este invento una función social, y esto te ha acarreado bastantes disgustos, incluso difamaciones, aunque por fin sí has conseguido comercializar tu invento. ¿Quiénes te han comprado estas bombillas y cuánto esfuerzo te ha llevado conseguirlo?
Bueno, pues ya hace 20 años que trabajo en este tema, en la difusión. Al principio, pues bueno, yo decía que las bombillas tenían una durabilidad concreta, pero no tenía certificados que lo demostraran, ¿no? Porque cuando iba a una certificadora me decían que no me podían certificar que el producto estaba fabricado sin obsolescencia programada y que duraba tantos años, porque oficialmente la obsolescencia programada no existía, aunque todo el mundo sabía que existía, pero oficialmente no había un reconocimiento. Fue entonces cuando me dirigí a los partidos políticos nacionales, les expliqué, me dijeron sí, sí, muy bien. Alguno incluso lo incluyó en las elecciones del 2015 en su programa electoral, pero nunca hicieron nada. Creé la Fundación Fénix y me dirigí a las autoridades europeas y finalmente, a finales del año 2014, se reconoce por primera vez en la Unión Europea la existencia de la obsolescencia programada. Fue entonces cuando me dirigí a la más importante certificadora del mundo, TÜV Rheinland, la alemana TÜV Rheinland, y les expliqué y les dejé el producto y 2 años después me certificaron el primer producto del mundo fabricado sin obsolescencia programada. Fue a partir de ahí que pude acceder pues a ayuntamientos como la Isla del Hierro, donde ya están instaladas, el Ayuntamiento de Llucmajor, donde también están instalados. Hicimos también un túnel aquí en la Generalitat de Cataluña, que llevan varios años instaladas, encendidas 24 horas, uh-huh. en las escuelas pías, en hoteles, en varios sitios.
Y tengo entendido que a partir de la semana que viene también las vamos a poder comprar los particulares, ¿no?
Sí, estarán a partir de la semana que viene, estarán en Amazon, sí, efectivamente. Es la primera vez que lo vamos a hacer y, bueno, no hemos podido fabricar muchas cantidades, uh-huh. pero estarán algunas unidades en Amazon, sí.
¿Estarás contento? Esto sí que es un salto.
Sí, la verdad es que sí. Además, recientemente hemos podido firmar un contrato con distribuidoras en Latinoamérica, en la República Dominicana concretamente, en Chile, en Costa Rica y también en el estado de California, en los Estados Unidos. Y probablemente de aquí un mes con una empresa alemana también.
Benito Muros, un placer tenerte en la noche de COPE. Es presidente de la Fundación Fénix y creador de estas bombillas eternas y reparables. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros, muy amable. Gracias.
Y seguimos conociendo inventores en nuestro país. Otro emprendedor que no lo ha tenido nada fácil es Javier Ferrandis, fundador de Reds Green. Es una empresa que oferta ataúdes por el módico precio de 100 euros. Pero presta mucha atención porque el material de estos ataúdes te va a sorprender y mucho. Están hechos de cartón. Desde el primer momento han notado la buena acogida de las familias, pero no de las funerarias. Aunque esta idea nos resulte un tanto chocante, se trata de una alternativa no solo económica, sino también ecológica. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Bueno, tu proyecto comienza en 2009 porque veis que esto es algo muy común en otros países. ¿De dónde importáis esta idea y por qué parece que en España no termina de calar?
Esta idea la importamos de varios países, de Estados Unidos, que ya se empezaba a realizar, en Sudamérica, en varios países de Europa, y vimos que aquí en España no había nada parecido. Entonces decidimos empezar a investigar, pero nos encontramos pues que la burocracia para poder homologar era muy grande. Lo desestimé durante 6 meses, pero luego lo retomé porque vi que era algo que era necesario en el sistema mortuorio, o sea, en el sector mortuorio, abaratar los costes y sobre todo hacer que sea un poco más ecológico el tema de la muerte.
En un principio las funerarias son las que más se han opuesto a esta idea, pero sí tenéis solicitudes de muchas familias que os escriben y que están interesados, ¿verdad?, por este producto. Y de hecho, la semana pasada por fin habéis llegado a un acuerdo para empezar a comercializar vuestros ataúdes de cartón. ¿Por dónde vais a empezar a venderlos? Cuéntanos.
Sí, vamos a empezar en Barcelona. Una funeraria ha apostado por nuestro producto y va a empezar a ofrecerlos. Y luego también comentarte, todas las semanas recibimos muchos mails de las familias que quieren pues tener un entierro más ecológico por principios o por lo que quieran, y nosotros no se los podemos vender porque lo primero que les hacemos es preguntarles si la funeraria les da el servicio. Y lo que nos encontramos siempre es que las funerarias les dicen que o venden su propio ataúd o que no les dan el servicio. Con lo cual es una pena que las familias no puedan optar por una opción más económica y más ecológica, porque nosotros lo único que decimos es que sea la familia la que decida, que no sea nadie más.
Uh-huh. Cuéntanos, ¿por qué es tan importante que entendamos que no se trata de una simple caja de cartón? ¿Cuáles son esos beneficios, los beneficios que tiene optar por esta opción, tanto para el entierro como para la incineración?
Lo primero es el coste del transporte, ¿vale? Ya simplemente con el transporte ya estaríamos reduciendo lo que es la huella medioambiental. ¿Por qué? Pues porque nosotros lo vendemos en plano, con lo cual no es lo mismo mandar un ataúd ya armado que un ataúd en plano, que nosotros en un contenedor de 40 pies pues caben 240, cuando uno de madera pues serían unos 120, ¿vale? Ya el transporte ya estamos ahorrando. En el tema del almacenaje igual, ¿vale? Porque al ser todos apilados para arriba sería mucho más menos costoso, digámoslo así. Y luego ya en el tema de lo que es la incineración sería en el ahorro de gas. O el gas, ¿por qué? Porque no es lo mismo quemar un ataúd de cartón, es decir, de papel, de celulosa, que un ataúd de madera.
Bueno, pues si te acabas de incorporar, estamos hablando con Javier Ferrandiz, es fundador de Res Green, es una empresa que oferta ataúdes por el módico precio de 100 euros. Muy interesante esta propuesta. Muchísimas gracias también por participar en la noche de COPE. Buenas noches, Javier.
Nada, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, esta noche te hemos presentado tres inventores y emprendedores que han luchado y mucho por hacerse un hueco en el mercado y la verdad es que no lo tienen nada fácil. Algunos de ellos, pese a tener una gran idea, siguen sin conseguirlo. Por eso nos preguntamos, ¿cuáles son las claves para llegar a ser un inventor de éxito en pleno siglo XXI? De este tema vamos a hablar con José Manuel Vega, él es experto en ventas y estrategia digital del equipo y autor de Todos Somos Vendedores. Muy buenas noches, José Manuel, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ya has escuchado a nuestros tres inventores. Tienen grandes ideas, pero les está costando muchísimo hacerse un hueco en el mercado. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave de que sus productos no nos lleguen a nosotros, que somos el destinatario final?
Sí, es una buena pregunta. Muchas veces el error que cometemos los emprendedores es que nos centramos en exceso en el producto y no dedicamos mucho tiempo a pensar en cómo lo vamos a vender. Lo primero, al final, es que mientras yo estoy desarrollando el producto, es pensar, ¿esto que estoy haciendo le puede interesar a alguien? Y si confirmo que tengo uno o varios segmentos de público potencialmente a los que potencialmente le puedo vender mi producto, bueno, pues tengo que pensar en qué puedo hacer para que sepan que existo, para que al final me demanden mi producto. Al final, todo se resume en hacer invertir dinero en marketing y, bueno, pues según el público objetivo al que yo me dirija, pues de una manera o de otra, que puede ser marketing digital para productos más jóvenes o puede ser marketing desde toda la vida, ¿no? Desde buzoneo o poner carteles por la calle o una avioneta con una pancarta por la playa, ¿no? Pero al final se trata en eso, tienen que saber que existo y normalmente el error habitual de los emprendedores es que eso, nos centramos en exceso en el producto y no tanto en cómo lo voy a vender.
Y luego está la historia de estos tres creadores, ¿no?, que se han encontrado con problemas para comercializar sus inventos porque no se rompen, porque duran demasiado. Esto al mercado tradicional no le interesa, claro.
Sí, a ver, la clave en muchos negocios en que vayan bien está en la recurrencia. Imagínate que tú y yo montamos una empresa de vender jamones por internet. Bueno, pues probablemente vender el primero a un cliente nos cueste mucho, tengamos que invertir en marketing, poner anuncios y demás para que sepan que existo, que existimos y que les llegue el jamón. Pero una vez que ya lo tienen en casa, lo prueban, ¿no?, qué rico está el jamón, y cuando se lo acaban, pues probablemente quieran comprarse otro. Entonces, esa segunda venta ya no nos cuesta nada, ya no tengo que invertir en anuncios porque ese cliente que ya nos conoce irá a comprarnos un segundo jamón. Esa es lo que llamamos recurrencia. Muchos mercados son muy competitivos y tenemos que invertir muchísimo para que conseguir esa primera venta y dependen básicamente de la recurrencia. En la primera no se gana dinero, se ganará dinero si nos vuelven a comprar. Si lo que estamos vendiendo es un producto irrompible o con una durabilidad muy alta, pues tenemos un problema serio con la recurrencia y probablemente sea muy difícil ganar dinero con eso. De ahí a que algunos inventos pues sea muy difícil de llevarlos al mercado.
Vidal nos decía, bueno, pues si no consigo que nadie invierta en mi invento, al final terminaré abriendo la patente para que cualquiera se pueda hacer estos calefactores que no se rompen y que tienen una duración de casi 30 años y de bajo consumo, lo cual es bastante interesante. Aunque, claro, no es el fin de cualquier creador, que lo que quiere es precisamente comercializar, ¿no?, su invento. Para eso está invirtiendo su tiempo y su dinero. Estamos hablando con José Manuel Vega, experto en ventas y estrategia digital. Como siempre, es un placer tenerte en la noche de COPE. Que vaya bien.
Muchas gracias, Beatriz. Encantado de charlar contigo.
En 5 minutos vamos a llegar a las 2 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Bienvenido, bienvenida, si te acabas de incorporar a esta gran familia. Estás escuchando La Noche de COPE, estas son nuestras coordenadas. Y te vamos a llevar en volandas hasta las 4 contándote historias como, por ejemplo, la que protagonizan estudiantes universitarios del grado de trabajo social en Granada. En los últimos meses han invertido su tiempo en escribir cartas a mayores que viven en residencias para aliviar sus soledades, cartas en las que nos encontramos con palabras tan alentadoras y llenas de cariño como estas.
Te escribo para decirte lo asombradas que estamos de la fuerza y coraje.
Actitud positiva, ya que pronto saldremos vencedores.
Una batalla más de la que saldrán victoriosos.
Nada sería igual sin vosotros. No estaréis nunca solos.
La idea surge del entusiasmo de los estudiantes de primero del grado de Trabajo Social de la Universidad de Granada y de su profesor José Luis Cabezas Casado. Ellos han estado, como te digo, haciéndole llegar estos mensajes a varias residencias de nuestro país y ha gustado tanto la idea que ha traspasado nuestras propias fronteras. Enseguida nos lo van a contar las voces protagonistas. Y además, a partir de las 2, te voy a contar cómo un niño de 4 años ha sido capaz de salvar la vida de su madre gracias al WhatsApp.
Es un pequeño héroe.
El niño pues decía que la mamá lloraba.
Bueno, es que supo desbloquearlo y supo ponerse en contacto con su profesora y encontrarla en los contactos de su madre del WhatsApp. Esto ha ocurrido en Valencia. Los detalles a partir de las 2. Cuando decimos, Carlos Márquez, que las nuevas generaciones son nativos digitales, lo decimos por algo, ¿eh?
Hombre, y en este caso, vamos, y menos mal, ¿eh? Bendito el chico que se le ocurrió salir por ahí, ¿no? Desbloquear
sí,
el WhatsApp.
El móvil, desbloquearlo. Bueno, yo le contaba esta historia a mi hija, que es un poquito más mayor, y flipaba. Hombre, es que yo decía, ¿tú serías capaz? Y me miraba como diciendo, ¿qué me está diciendo mi madre? A mí me ha sorprendido muchísimo.
Saben latín los niños con 4 años.
Bueno, si se maneja fenomenal con los teléfonos móviles, con los mandos, te cambian del televisor al Netflix, el Netflix al DVD, y tú a lo mejor estás, espérate, ¿a qué botón le doy? A este otro.
Pero ¿cómo que AV1, AV2, ¿qué me estás contando?
HDMI, ¿esto qué idioma es? Bueno, con los oyentes no hablamos de eso, que podría ser un tema,
bueno,
¿eh?
Sí.
Para otro día.
En cierta manera sí, porque el WhatsApp es un inventazo, y es precisamente de lo que estamos hablando esta noche con nuestros oyentes. Ya hemos escuchado a estos 3 inventores españoles que nos han contado esas creaciones, y por eso estamos preguntando hoy a todos nuestros queridos búhos, ¿cuál es el invento que ha cambiado tu vida? 661-201-512 es el teléfono de WhatsApp al que podéis enviar vuestros mensajes. Y hoy vamos a empezar con tu tocaya Beatriz Calderón, que es ponedora mayor del reino y amante de un invento que todos cogemos con mucho gusto a estas horas de la noche. ¿Cuál es el mejor invento para Beatriz Calderón de Poniendo las Calles?
Para mí, el invento más importante es, sin ninguna duda, la cama. No sé si es porque es lo que más echo de menos, el meterme en ella y acostarme y dormir hasta que me den las tantas, pero me parece una cosa maravillosa la primera persona que se le ocurrió que no podíamos seguir durmiendo ni sobre el suelo ni sobre una roca, que ahí había que poner 4 patitas un buen somier y encima un buen colchón, además de los blanditos, de estos donde duermes mullidito. Una maravilla. Las camas, lo mejor que se ha inventado.
Alguno nos está escuchando reconfortándose desde su cama, ¿eh? Sí. Diciendo, uy, qué gustito que estoy yo aquí, ¿verdad?
Que nos hagan hueco, que en un rato nos vamos nosotros para allá. 661-201-512 es el teléfono al que podéis contestar la pregunta que planteamos hoy. ¿Cuál es el invento que ha cambiado tu vida? Take a bite, take a bite. Sour candy.